es la economía, estúpido. Esa frase que popularizó Bill Clinton durante su campaña presidencial de 1992 regresa una y otra vez al debate público. Es la economía, estúpido. Nos da mucha risa hoy en día, pero no hay que dejar caer en saco roto que constantemente en el debate público se puede olvidar que a las personas de a pie una de sus principales preocupaciones es su solvencia económica. El día de hoy vamos a analizar las perspectivas económicas que Europa brinda a América Latina. Quédese conmigo, está usted en Futuros, que es traído a ustedes por el Instituto de Política Internacional. Yo soy César Vargas, es usted muy bienvenido. El día de hoy, oportunidades económicas que brinda Europa a las naciones de América Latina. Bienvenido. Escuchamos a el precandidato Tom Steyer, precandidato presidencial del Partido Demócrata, repetir una y otra vez, es la economía, estúpido, en un debate presidencial, en las primarias demócratas precisamente. Y esta idea efectivamente es la que vamos a trabajar el día de hoy. Es la economía, estúpido. ¿Cómo podemos poner en el centro de el debate las oportunidades que brinda el bloque europeo a América Latina? Pero antes de entrar a discutir cada una de estas oportunidades, tenemos que hablar un poco del contexto de las relaciones económicas entre ambas regiones, entre la región de América Latina y la de la Unión Europea. Algunos datos muy generales para irnos centrando en el contexto. La Unión Europea es el tercer socio comercial de América Latina. Es su principal inversor y un inversor muy estable. También es su principal socio en temas de desarrollo y cooperación. Por ejemplo, este crecimiento en el papel económico de Europa en América Latina no ha dejado de crecer desde la segunda mitad de los años 90. Sus inversiones en la región son más grandes que en toda China, India y Rusia juntas. A su vez, si consideramos la década de los 90 a la fecha de hoy, las inversiones de América Latina en el bloque europeo se han duplicado. Esto representa una gran conexión económica y una conexión económica creciente entre ambas regiones. Sin embargo, hay algunas particularidades en esta relación de las inversiones económicas. Por ejemplo, la mayor parte de las inversiones europeas se concentran en el Cono Sur. En el tema de México y Centroamérica, es los Estados Unidos la principal fuente, o las empresas estadounidenses son las principales inversoras en México y Centroamérica. Pero cuando vamos entrando al Cono Sur, de Colombia para abajo, vamos viendo que las empresas europeas juegan un papel más y más importante, siendo los principales inversores en el Cono Sur.
Agradecerle también, doctor Hoyer, a usted y a su equipo, ese importante anuncio de ver al Banco Europeo de Inversiones, que queriendo financiar con 400 millones de euros el proyecto del metro de Bogotá.
Escuchamos al presidente de Colombia, Iván Duque, anunciando la inauguración de la sede del Banco Europeo de Inversiones en la hermosa ciudad de Bogotá. Y efectivamente, las inversiones son el factor más importante en términos monetarios de las relaciones económicas entre América Latina y Europa, pero no es el único. El otro factor que destaca es el comercio. En términos de porcentuales, el comercio entre la Unión Europea y América Latina gira alrededor de un 15%, 14% del comercio total que realiza América Latina en el mundo. Entonces, no es la relación más importante, pero tampoco es una, es un porcentaje despreciable, un 14-15%. Interesante notar que en la última década el comercio entre ambas regiones está girando gradualmente hacia las manufacturas. No está de más decir que generalmente el comercio entre estas regiones se daba en un intercambio de bienes primarios de parte de América Latina hacia Europa, es decir, minería, agricultura y bienes de ganadería, y Europa vendía manufactura y servicios a América Latina. Cada vez más, los bienes manufacturados que América Latina le vende a Europa crecen y se mantiene en una constante curva de crecimiento. En los últimos 10 años, los bienes manufacturados que América Latina le ha vendido a Europa se han duplicado. Han alcanzado un total de 220 mil millones de dólares en el 2018.
¿Cómo es la relación entre la Unión Europea y América Latina? La Unión Europea es el tercer socio comercial de América Latina y la primera fuente de inversión extranjera directa en la región. Las exportaciones están creciendo. De hecho, el consumo de productos primarios en la Unión Europea casi se duplicó en la última década. Imaginen que hoy al menos el 70% de todas las exportaciones de América Latina hacia la Unión Europea son bienes primarios como minerales, frutas y petróleo. ¡70%!
Efectivamente, 70% de los bienes que comercia América Latina con la Unión Europea son bienes primarios, pero como ya he mencionado, los bienes manufacturados han duplicado su presencia en términos porcentuales en la última década. Esto se debe a la creación de las cadenas de valores. Las cadenas de valores, para aquellos que no sean economistas, pues es toda la forma que se tienen las empresas para diversificar sus insumos y también su proceso productivo a través de diferentes naciones. Es decir, que una empresa puede tener un producto de madera de Perú, puede elaborarlo en México, puede terminar de los detalles en España y venderlo finalmente en Alemania. Y esto se hace para reducir los costos y ha generado un modelo productivo que es el dominante, que muchos han llamado precisamente la globalización económica.
¿Qué es la cadena de valor? Para visualizar lo que es la cadena de valor, imaginemos una cadena real con sus eslabones. Cada uno de estos eslabones corresponde a una de las actividades realizadas por una empresa. Uno de ellos sería el diseño, otro la producción, otro la distribución y venta, así todos los necesarios hasta vender un producto u ofrecer un servicio. A medida que avanzamos por la cadena de actividades, aumenta el valor del producto para el consumidor. De ahí deriva el nombre de la cadena de valor. Más eslabones en nuestra cadena, más valor en el producto final.
Efectivamente, las cadenas de valor empezaron a aparecer con mayor fuerza a partir de la década de 1990. Y este es el tercer elemento que es clave en la relación entre América Latina y Europa. Ya hemos hablado de la importancia de las inversiones, el segundo es el comercio y el tercero es precisamente las cadenas de valor. Esta tendencia se concentró sobre todo en sectores de maquinaria, electrónica, transportes y, siendo muy honestos, podemos ver tres polos desde los que salen las cadenas de valor. Uno sería el polo de América del Norte, con los Estados Unidos en el centro. El otro estaría en Asia, con China, Japón y Corea como los principales protagonistas o el corazón económico de Asia. Y el tercero precisamente sería Europa, que se aglutinaría en torno a las grandes economías, sobre todo la economía alemana. Entonces, ¿qué pasa con América Latina frente a las cadenas de valor? Bueno, en América Latina, sobre todo la América Latina del Sur, el Cono Sur, hubo una especialización en productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales. En Centroamérica, debido a la cercanía con los Estados Unidos, se incrementó la exportación de productos manufacturados a partir de los años 90 y se redujo de forma importante la exportación de productos primarios. México, por su parte, seguiría un camino distinto, un poco más intenso, en relación con los Estados Unidos, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el cual México se transformó en un eslabón muy importante de las cadenas regionales de valor en América del Norte. Y eso le dio pauta a un incremento en la intensidad tecnológica de sus exportaciones, sobre todo hacia los Estados Unidos. Es decir, las cadenas de valor son elementos clave para la globalización económica. ¿Qué pasa más adelante? Viene la crisis del 2009, que ya empieza a generar un desgaste en las cadenas de valor. Hay un avance en el proteccionismo en muchas naciones, incluyendo los mismos Estados Unidos, con la elección de Donald Trump en 2016. Y el papel de China en el mundo también generó una distorsión en las cadenas de valor. Una enorme cantidad de empresas estadounidenses y, norte y europeas movieron sus líneas de producción hacia China. Esto dejó, pues, mal parado a las cadenas de valor originales que se habían generado en la década de los 90 en América Latina. En relación con las cadenas de valor entre América Latina y Europa, pues hay que hacer notar que siempre han venido acompañadas de acuerdos, de tratados legales, políticos. Por ejemplo, el primero lo podemos encontrar en 1999, cuando hay una asociación estratégica birregional en una cumbre entre la Unión Europea y América Latina. Una cumbre que involucró a jefes de estados y de gobierno. Esta cumbre se realizó en Río de Janeiro en 1999 y sería la precursora de las actuales cumbres entre la Unión Europea y la CELAC. CELAC, que es esta organización política o de coordinación política donde participan los jefes de estado de América Latina y de Centroamérica. Posteriormente, se realizan una modernización de acuerdos comerciales, por ejemplo, en el caso de México, que se está llevando todavía a cabo una modernización de un primer acuerdo comercial, primer acuerdo realizado en 1999, y en estas fechas está por aprobarse la modernización de otro acuerdo comercial con México y la Unión Europea. También la Unión Europea pues tiene acuerdos de libre comercio en total con 26 países de toda la región. Por ejemplo, está la Unión Europea Cariforum, que se firmó en el 2009, la Unión Europea-Centroamérica, que se firmó en el 2012, la Unión Europea con Colombia, Perú y Ecuador, que se firmó, bueno, tuvo diferentes momentos, se fue expandiendo, pero comenzó en 2013 y toma la forma actual en 2017. Además, existen asociaciones estratégicas con Brasil y con México y una relación de cooperación y asistencia con el llamado Mercosur, bloque con el cual se está discutiendo un acuerdo de libre comercio que lleva ya varias décadas discutiéndose y que puede ser tema de todo un podcast en sí mismo. Pero es notable que este incremento en el comercio y en las cadenas de valor siempre ha venido acompañado de un marco regulatorio. Y en el caso de los acuerdos de libre comercio con Chile y con México, va más allá de lo comercial y de lo económico, ya que son acuerdos globales que involucra un apoyo al desarrollo político y al desarrollo social y cláusulas de gobernanza democrática. Es decir, si Chile o México dejan de ser democracias, la Unión Europea dejará de comerciar con estas naciones. Hay una filosofía de derechos humanos que siempre ha acompañado a la firma de estos acuerdos comerciales entre la Unión Europea y diferentes naciones de la región latinoamericana.
México es un gran acuerdo donde se consolidan importantes aspectos, ¿no? Los derechos sociales, la referencia, por ejemplo, al marco de la Organización Internacional del Trabajo, los derechos medioambientales, es decir, en definitiva, es un acuerdo de nuevo cuño para entendernos y creo que hemos logrado un equilibrio necesario que va a beneficiar tanto a la Unión Europea como a México.
Y es así como comenzamos a hablar de las ventajas económicas que tiene la relación de América Latina con la Unión Europea. Y vamos a comenzar hablando precisamente de esta última que es la filosofía de derechos humanos que existe alrededor de el comercio y la firma de tratados comerciales que hace la Unión Europea con la región latinoamericana. No es poca cosa, no es poca cosa. Pensemos en la ola proteccionista que surgió en 2016 en el mundo occidental con la elección de Donald Trump, con el Brexit y con muchas otras figuras alrededor del planeta, como Putin en Rusia, Erdogan en Turquía, Bolsonaro en Brasil e incluso el mismo López Obrador en México. Estas figuras de nacionalismo económico que están promoviendo medidas de protección a sus industrias, a sus mercados, a sus trabajadores, son una reacción a las consecuencias negativas que han tenido las cadenas de valores en la vida de muchos trabajadores alrededor del planeta. Pensemos en obreros industriales que perdieron su trabajo ya que la fábrica se movió hacia China, por ejemplo, y que estos obreros industriales no pudieron adaptarse, no tuvieron la capacidad para adaptarse a las nuevas, a una nueva economía de servicios, por ejemplo. Pensemos en agricultores que han tenido que competir en el mercado internacional contra grandes corporativos y que perdieron, se vieron obligados a vender sus tierras y a emigrar. Entonces, la Unión Europea tiene por lo menos una sensibilidad al respecto y trata de firmar acuerdos comerciales que mejoren la gobernanza económica. Esto se ve plasmado en dos documentos, sobre todo. Dos documentos que la Unión Europea tiene como parte de su doctrina política. Uno se llama Comercio para Todos, en el cual establece los lineamientos para que las cadenas de valor no se concentren solamente en unas cuantas regiones, sino que sean distribuidas de forma geográficamente equitativa. Y la otra El otro documento se llama Encauzamiento de la Globalización, en el cual la Unión Europea menciona que la globalización económica tiene que venir seguida de una globalización en las instituciones, una gobernanza, un mejoramiento en la gobernanza mundial. Es decir, generar mecanismos para que los, entre comillas, perdedores de la globalización reciban apoyos de parte del Estado que faciliten su transición hacia las nuevas economías. Pensemos, por ejemplo, en becas para trabajadores industriales que perdieron su puesto debido a que la empresa se ha movido a China, pues generar becas, incentivos económicos para que ellos puedan, por ejemplo, tomar cursos de tecnologías digitales, para que puedan tener una transición más fácil hacia una economía de servicios y generar estas redes de seguridad económica entre la población mundial. Entonces, esta filosofía es una gran ventaja para América Latina. Europa está consciente que la globalización no puede ser únicamente económica y lo tiene plasmado en su doctrina, y como tal, los negocios y los acuerdos que se firmen con ella, pues siempre tienen un componente que ha venido mejorando. Cada generación de acuerdos tiene mecanismos más y más interesantes y perfeccionados sobre la gobernanza de la globalización. Esta es una primera ventaja, que existe una filosofía humanista de derechos humanos que acompaña a los tratados comerciales.
Entonces, ¿cómo deberían ser estas relaciones? Las comunidades afectadas y la sociedad civil deben ser consultadas. Nuestros gobiernos deben apoyar y promover el Tratado Internacional Jurídicamente Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos. La Unión Europea debe ser transparente y revelar quién, dónde y por qué las empresas europeas explotan tierras en la región. La Unión Europea debe proteger a los defensores de derechos humanos. Los derechos humanos deben prevalecer sobre el comercio y la Unión Europea debe jugar un papel clave para conseguirlo.
La segunda ventaja que ofrece el bloque europeo a las naciones de América Latina está vinculado con las inversiones. Como mencionamos antes, el bloque europeo sigue siendo la región que más invierte en América Latina y es una inversión constante que no hemos visto decaer a pesar de la crisis financiera del 2009 e incluso a pesar de la crisis generada por la pandemia de COVID-19, la región europea sigue manteniéndose, a pesar de estas dos grandes crisis económicas, se sigue manteniendo como la principal fuente de inversión económica para América Latina. Las empresas europeas siguen apostando por América Latina. Es por ello que esto representa un potencial enorme para la inversión, para desarrollar a las actividades exportadoras de las naciones latinoamericanas. Estoy pensando, por ejemplo, en la industria automotriz, telecomunicaciones, pero también se tiene que comenzar a pensar en la cuarta revolución industrial, es decir, en la economía digital, en la inteligencia artificial y también en la revolución que implica la genética. Si la inversión europea no es acompañada de una política industrial del siglo XXI, me temo que el gran volumen de inversión europea no será suficiente para desarrollar las economías de América Latina. Para atraer inversión europea enfocada a la cuarta revolución industrial, es importante que haya un consenso entre actores públicos y privados latinoamericanos para establecer cuáles serán los objetivos económicos de las naciones. Si una nación se especializará en inteligencia artificial, si una nación generará los cuadros formativos dentro de las universidades para que dé un salto y se inserte en la revolución genética, si una nación, si una sociedad da un salto hacia la especialización en las tecnologías digitales. Esto solamente va a depender de la capacidad que tengan las y los actores latinoamericanos de establecer consensos sobre las prioridades y de esa forma poder canalizar esta gran inversión europea hacia los sectores de la cuarta revolución industrial que serán los más importantes para generar capitales y progreso económico en el siglo XXI.
Si me permite, me gustaría empezar con usted porque nos faltó su cita. Hay algo que a mí me hubiese gustado incluir, pero díganos qué, cómo ve la industria 4.0. ¿Oportunidad?
Muchas gracias. Yo creo que es una gran oportunidad, una tremenda oportunidad para realmente avanzar. Y yo creo que para América Latina es especialmente importante que nos podamos subir a esta tecnología. Sabemos y estamos muy conscientes de las brechas que tenemos. Nosotros estamos muy interesados en la cooperación, por ejemplo, con Alemania y con otros países, porque sabemos que nuestros países están todavía en una industria 4.0, en una fase muy naciente, y que los países no han alcanzado las capacidades mínimas para poder, sobre todo, cerrar una brecha significativa en cuanto a la digitalización de los hogares, de las empresas, la generación de factores productivos digitales. Por ejemplo, ahora estamos en teleeducación y teletrabajo, y la verdad es que solamente 26% de los trabajadores de la población económicamente activa tienen capacidades para trabajar, para hacer teletrabajo, no porque no tengan internet, tienen internet 3.0, 2.0, pero no tienen capacidades realmente de banda ancha, por ejemplo,
Claro.
no tenemos los suficientes millibytes. Y claro que hay esfuerzos de ciencia y todo, hay países muy avanzados como Argentina, Brasil, México y Colombia, pero gran
Sí.
heterogeneidad.
Finalmente, la tercera ventaja económica que da la Unión Europea a América Latina tiene que ver con la recomposición de cadenas de valor, que será un producto de la crisis actual de COVID-19 que está afectando al modelo productivo global. Como mencionamos antes, las cadenas de valor pues son elementos clave dentro de la globalización. Sin embargo, durante la pandemia del COVID-19, muchas de estas cadenas de suministros y de producción colapsaron debido al cierre, primero de China, después de Europa, y esto generó que muchas empresas se den cuenta de la fragilidad de colocar toda su producción en Asia, por ejemplo, y están buscando una relocalización, por lo menos una diversificación geográfica de sus líneas productivas. Y en este sentido, América Latina tiene ya una tradición de negocios con Europa que la hace sin duda un lugar muy atractivo, sobre todo en países donde ya existe la capacidad tecnológica para integrarse a cadenas de valor. Estoy pensando, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, México, Costa Rica, Panamá, Chile y últimamente Colombia, que son naciones que se han insertado en ciertos sectores del mercado internacional de forma bastante exitosa. Esto, sin duda, dependerá también de la capacidad que tengan las naciones latinoamericanas para potenciar las tecnologías digitales y la capacidad de innovación de sus recursos humanos, así como también la infraestructura productiva de sus regiones. Pero si lo hacen bien, mucha de la relocalización de las cadenas de valor europeas caerán en naciones latinoamericanas. La cuarta ventaja que tiene la relación económica con Europa es sin duda para América Latina, es la capacidad que ofrece este continente para recibir inversiones latinoamericanas y expansión de empresas latinoamericanas. Esto es un tema no muy explorado, ya que constantemente en el imaginario colectivo está la idea de que es el europeo el que invierte en América Latina. Sin embargo, las expansiones de las multinacionales latinoamericanas no ha dejado de crecer hasta el 2019. Claro, ahora durante la crisis de COVID se ha ralentizado. Pero vamos a hablar algunos cuantos números. En 2019, antes de la crisis del COVID, la inversión extranjera directa de empresas latinoamericanas hacia el exterior de la región fue de 44.543 millones de dólares. Esto no parece mucho, sin embargo, es el 74% de incremento en relación con el año 2018. Es decir, del 2018 al 2019, las empresas latinoamericanas invirtieron en el exterior de la región 74% más. Estas empresas se concentran sobre todo en cuatro países: Brasil, Chile, Colombia y México. Estos cuatro países concentran el 91% de las inversiones que realizaron empresas latinoamericanas en el exterior. Sin embargo, es justo mencionar que, como muchos sectores económicos alrededor del mundo, también las empresas latinoamericanas han visto colapsar su inversión en el extranjero a partir de la crisis del COVID-19 y dependerá mucho de la sinergia positiva que generen con sus propios países donde está su matriz. Su línea de producción principal dependerá mucho de la sinergia que logren con los gobiernos locales para que recuperen el impresionante ritmo de crecimiento que venían trayendo. Por mencionar algunas de estas empresas, es de notar, por ejemplo, el caso de América Móvil, el caso de, que es una empresa mexicana, de las empresas CMPC de Chile. El caso de LATAM, que es una de aerolíneas de Chile, Vicecorp de Chile, NCB Financial Group de Jamaica, Arauco, nuevamente de Chile, Mineros de Colombia, Credicorp de Perú, Hochin Mining de Perú, Despegar de Argentina, Sonda de Chile. Estas son algunas de las empresas que están creciendo fuertemente en el exterior. El caso de LATAM es notable, ya que de forma sorpresiva compró el 20% de Delta Airlines, por ejemplo, en los Estados Unidos, y también ha expandido sus operaciones a Madrid. El caso, por ejemplo, de Macisa, que es una empresa de activos industriales que tenía sede en Argentina, Brasil y México, y que ahora aparece de forma importante en el mercado francés. También tenemos casos importantes como América Móvil, FEMSA, Grupo Bimbo y Alsea, que son empresas mexicanas que están teniendo una mayor participación en el mercado español. Y como tal, se pueden enumerar muchos casos, pero vamos a dedicar un podcast entero a hablar de la expansión de las empresas latinoamericanas en Europa, que sin duda se han visto beneficiadas por los acuerdos de libre comercio con esta región que tiene, pues, uno de los mercados más jugosos del mundo. Y es sin duda una gran ventaja que se tiene en la relación con Europa. Así llegamos al final de este podcast. Vamos a hacer la enumeración de las cuatro ventajas que ofrece la relación económica de América Latina con Europa. Ventajas que le ofrece América Latina, por supuesto. Primero es esta vocación humanista en los y de derechos humanos, humanista y de derechos humanos en los acuerdos comerciales, lo cual permite una gobernanza más racional en una gobernanza global más racional que trata de dar redes de seguridad y de generar mecanismos para que no existan perdedores en la globalización o que si los hay no se tengan que ver en la necesidad de caer en una pobreza desesperante que los haga votar por partidos u opciones políticas radicales. Entonces, esta visión humanista en los acuerdos comerciales es sin duda una ventaja que si me preguntan a mí, es el futuro de la globalización. La cuarta es el potencial que tiene la gran cantidad de inversión europea para ser canalizado hacia un salto cualitativo en la política industrial latinoamericana. América Latina tiene como principal fuente de inversiones a Europa, y si tiene consensos en su interior para generar políticas industriales del siglo XXI, podrá utilizar este gran flujo de capital hacia canalizarlo hacia el salto cualitativo de la cuarta revolución industrial. La tercera es la posibilidad que brinda la crisis económica del del COVID-19, una posibilidad para que las empresas europeas que están buscando diversificar sus líneas de producción, sus cadenas de valor, caigan estas cadenas de valor en América Latina. Nuevamente dependerá de la capacidad que tengan las naciones latinoamericanas para reforzar su estructura, su infraestructura productiva y también tecnológica, así como educativa. Y la cuarta ventaja es el mercado que se abre a las multinacionales latinoamericanas que están creciendo, estaban creciendo muy fuerte antes del COVID, antes de la crisis del COVID, venían creciendo a un ritmo muy fuerte en todo el mundo, y que la capacidad que tengan estas empresas de recomponerse, pues sin duda se verá influida de forma positiva por los acuerdos comerciales de libre comercio y de inversiones con el continente europeo, sobre todo en el esquema de los tribunales, los nuevos tribunales de resolución de conflictos que vienen establecidos en los acuerdos comerciales, en el cual si un inversor latinoamericano tiene algún problema, por ejemplo, con el Estado francés, no va a tener que resolver esto ante un tribunal francés que puede tener un favoritismo para el Estado francés, sino que se verá resuelto en un tribunal multinacional, un tribunal que se establecerá previamente y que no será un tribunal del Estado donde está realizándose la inversión. Esto le da al inversionista latinoamericano una mayor certeza en que sus inversiones y sus intereses serán protegidos. Y bien, con esta recapitulación de las principales ventajas económicas que brinda la relación económica con Europa, me despido. Le agradezco mucho por su tiempo. Le hago la típica recomendación cultural para que se siga quedando en casa, se siga cuidando durante esta pandemia que todavía va a continuar con nosotros algunos cuantos meses a lo largo del 2021. En esta ocasión le quiero recomendar una película de terror, una película de terror que se llama His House, Su Casa. Es una película donde, si a usted le gusta las casas embrujadas y el tema de los plot twists, estos giros inesperados en las historias, le va a fascinar como a mí me fascinó. Para que se siga quedando en casa, vea His House. Es una excelente recomendación. Le agradezco su tiempo. Lo invito a que me siga escuchando la próxima semana en esta nueva edición que tendremos el próximo miércoles de Futuros, que es traído a ustedes por el Instituto de Política Internacional. Yo soy César Vargas. Le agradezco por su tiempo y en nombre de todo el equipo del Instituto de Política Internacional, le deseo un excelente día. Y espero verlo aquí la próxima semana. Nos vemos aquí el próximo miércoles. Muchas gracias. Que tenga usted un excelente día.